Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy un programa previo al próximo 23 de enero en Venezuela. La realidad política de los dos países nos supera, se están moviendo muchas cosas tanto en Colombia como en Venezuela, pero nuestro objetivo es hacerle un seguimiento a lo que pasa en el hermano país, entendiéndolo en un contexto que empieza a cambiar en Colombia con un gobierno como el del señor Iván Duque, que asume una posición muchísimo más dura con el grupo Hoy. Creo que hace mucho tiempo en Colombia se le categorizaba como terrorista y después de la acción del pasado jueves nuevamente el Estado colombiano ha dejado la negociación a un lado y tiene una postura bastante fuerte frente a dicho grupo. No nos vamos a meter en ese tema o lo tocaremos colateralmente. Nuestro objetivo el día de hoy es realmente hablar del 23 de enero en Venezuela. Otros espacios de Rosario Radio muy seguramente abordarán este tema a mayor profundidad y desde la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales varios de nuestros profesores van a hacer su análisis de lo que está sucediendo en el contexto colombiano. Nosotros nos dedicaremos al contexto venezolano que también afecta a Colombia, que es una realidad que no nos es ajena. El próximo miércoles la oposición ha convocado a las diferentes fuerzas que no gustan del gobierno a movilizarse contra Nicolás Maduro, a movilizarse contra un gobierno que se considera ilegítimo, contra un gobierno que se considera usurpador, y en ese orden de ideas estamos haciéndole el seguimiento a ello, y para eso nos acompañan como todos los lunes Chomin Las Heras del grupo Ávila Montserrat, vicepresidente del grupo Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, un placer estar contigo y el resto de los participantes en esta mesa.
También nos acompaña José Luis López, quien nos estuvo acompañando en el programa pasado y hoy le damos continuidad a ese acompañamiento, tratando de aterrizar un poco el tema de Venezuela. José Luis es un hombre que ha hecho parte del escenario político venezolano, que conoce la política venezolana por dentro y obviamente pues sus análisis nos ayudan a clarificar un poco para nuestros internautas, nuestros estudiantes de la Universidad del Rosario, que inician hoy su primer día de clase. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald, buenos días a todos, muchas gracias.
Y finalmente esta mesa de trabajo se une Daniela Monroy, estudiante y ya colega de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, quien durante algún tiempo estuvo con nosotros como Community Manager, pero que también ha hecho parte del grupo de investigación. Ya hoy, dentro de poco, tendrá su grado de internacionalista, ya es prácticamente una colega, solo estamos a puertas del requisito formal, pero se une a esta mesa de trabajo durante algunas semanas como analista. Daniela, bienvenida.
Hola Ronald, hola Chomin y a José Luis y a todas las personas que nos escuchan, un cordial saludo.
Inicio por preguntarle a José Luis y a Chomin por el 23 de enero, la fecha histórica. ¿Por qué los venezolanos tienen una referencia especial al 23 de enero? Recordemos que a lo largo de lo que han sido estos 20 años de chavismo, creo que casi todos los años, tanto oposición como gobierno, reclaman el 23 de enero como fecha propia. Sale marcha del oficialismo, sale marcha de la oposición reclamando el 23 de enero como una fecha emblemática y cada una de las toldas políticas se la reclama para sí mismo. ¿Qué pasó el 23 de enero?
Bueno, en el programa pasado conversamos ya algo, es una fecha emblemática para Venezuela y para los venezolanos porque el 23 de enero de 1958 se produjo un levantamiento militar y una sublevación popular que dio fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Desde entonces a raíz de los años de vida democrática que se empezaron a vivir a partir de ese momento, pues se celebraba el 23 pues como una fecha nacional, pues, ¿no? Como una fecha nacional por ese motivo. Con la llegada de Chávez al poder se produce un hecho, y es que la oposición comienza a querer celebrar el 23 como una fecha también emblemática de la democracia, y de alguna manera también como una fecha para de lucha pues contra el régimen chavista que se estaba instaurando en Venezuela. Yo siento, pero sería un tema, me gustaría discutirlo porque puede haber diferentes percepciones, que en un comienzo el chavismo no quería celebrar esa fecha. De alguna manera empezó a celebrarla un poco obligado. De hecho, el chavismo en un comienzo de alguna forma reivindicó a Pérez Jiménez como figura, porque era una figura que se contraponía al régimen partidista democrático que se había instalado a partir del 58. Sin embargo, se vio obligado, yo siento que el chavismo se vio obligado porque la oposición empezó a convocar marchas en esa fecha, y el chavismo, que estaba muy acostumbrado a celebrar contramarchas a todo lo que hacía la oposición y hacía contramarchas, empezó a celebrar también la fecha del 23, pero de alguna manera, yo siento que de una manera realmente forzada, esa es un poco mi percepción. Ellos no lo celebraban porque querían reivindicar, porque de alguna manera era como reivindicar la época democrática que se inauguró y contra la que se rebeló Chávez en el golpe que hizo el 4 de febrero del 92.
José Luis.
Sí, ciertamente para los factores democráticos nunca ha habido duda alguna que el 23 de enero es una fecha que da inicio al primer gran esfuerzo sostenible de la democracia en Venezuela después del trienio del 45-48. Y como dice Chomen muy bien, sí esa fecha ha generado contradicciones al interno del chavismo desde su inicio. Creo que el origen de esas contradicciones estuvieron primero en su innegable carácter militarista, y eso fue una derrota para las posiciones militaristas en el país, dado que fue nada más y nada menos que el inicio de la caída del gobierno de Pérez Jiménez, un militar que mantuvo una dictadura en Venezuela durante 10 años. Pero lo que lo llevaba a confundir un poco la simbología tras ese evento era la participación popular en esa actividad de ese día del 23 de enero de 1958, que fue una insurrección popular, es decir, fue un lanzamiento militar con un amplio respaldo popular. Entonces, en la conciencia del chavismo, la participación del pueblo masivamente allí los hacía dudar acerca del contenido político y democrático de ese esfuerzo. Pero creo que después saldaron cuentas con eso y después sencillamente pasaron a crear su propia épica, y entonces el 27 de febrero y el 28 de febrero fueron los dos días que ellos después lo convirtieron en parte, digamos, de las celebraciones del chavismo, y se olvidaron del 23 de enero. Ya en estos últimos al menos 10 años ya el 23 de enero no era para ellos un problema.
Hay otra referencia en Venezuela, sí, al 23 de enero, y es el barrio 23 de enero, que es uno de los barrios emblemáticos de Caracas. Es una zona popular, es una zona donde siempre se ha tenido, digamos, uno de los puntos de referencia en América Latina. ¿Qué es el barrio 23 de enero?
Bueno, el barrio es un barrio muy populoso, una parroquia de la ciudad, pues, con una población importante. Esos son edificios que los construyó inicialmente la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Son grandes bloques de edificios que estaban dentro de la lógica, digamos, de la dictadura de eliminar barrios y construir grandes bloques, pensando que de esa manera pues se iban de alguna manera se iba a eliminar la pobreza, pues no se iba a ver probablemente, ¿no? El asunto es que, bueno, muchos de esos barrios, de grandes bloques de edificios, pues pasaron a tener grandes problemas sociales también, porque las causas, digamos, de la pobreza y tal, pues no se atacaban sino desde un punto de vista quizás más estético únicamente, ¿no? Entonces, bueno, esos barrios fueron construidos, digamos, por la dictadura de Pérez Jiménez, pero luego cuando llega la democracia le cambian el nombre, porque creo que el nombre primero era una fecha del perjimenismo que era el 10 de noviembre.
10 o 12 de noviembre,
sí, era el nombre. Entonces, cuando llega la democracia le cambian el nombre al 23 de enero, que es esta fecha que estamos comentando, ¿no? Y estos barrios, o este barrio en particular, 23 de enero, se convirtió a partir de entonces como en un reducto de grupos de la izquierda, ¿no? Que se concentraron e hicieron vida política en este barrio, y a lo largo de toda la época democrática fueron, digamos, un reducto de grupos y de grupos radicales de la izquierda que hacían vida ahí y tenían pues sus centros de operación en la época de la guerrilla, y después de que la guerrilla fuera derrotada también se refugiaron en especialmente en ese barrio, ¿no? Entonces ha tenido siempre como una carga simbólica importante para la izquierda, por como un sitio pues de lucha, de resistencia, ¿no? Y de alguna manera el chavismo recogió un poco ese legado pues que venía de la izquierda.
Sí, el 23 de enero fue como el gran primer esfuerzo urbanístico de la ciudad por darle respuesta a los problemas que para el momento era la migración de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, perdonen. Y eso fue, digamos, desde el punto de vista social y arquitectónico, como un esfuerzo urbanístico de importancia y además masivo. Y como dice Xiaoming, ahí luego del 23 de enero del 58, allí fue un lugar donde la guerrilla venezolana generó algunas células urbanas que hacían vida en la ciudad, y que después se quedó como tradicionalmente un espacio donde la izquierda extrema, digamos, hace vida política de manera sistemática, pero también la verdad ha sido una parte de la ciudad donde sus movimientos ciudadanos y organizados, autónomos, no necesariamente tocados por influidos ni tutelados por la izquierda extrema, han hecho un esfuerzo grande por generar, digamos, iniciativas comunitarias que den respuesta a los problemas que dentro de esa comunidad se han generado a lo largo de los años en términos de su comunicabilidad con el resto de la ciudad, de los servicios públicos necesarios, digamos, para tener allí una vida digna, y todos los gobiernos han tenido que ver con eso. Todos los gobiernos terminan haciendo algo en el 23 de enero, porque desde allí, desde muy temprano que ese gobierno inicie, el 23 de enero le está haciendo, digamos, sus requerimientos muy fuertemente, siempre ha sido. No ha habido un gobierno que se haya salvado, digamos, de las presiones que ha generado ese barrio.
Ahora, es muy organizado. Es importante señalar que en las elecciones legislativas del 2015 que ganó la oposición ganó en esa parroquia, ¿no? Sí, aun siendo un punto fuerte en el pasado del chavismo, que trató pues de recoger ese legado de la izquierda, y de hecho permitió que muchos grupos que hacen vida entre lo legal y lo ilegal, que grupos de estos que llaman colectivos en Venezuela, y que son grupos de pues paramilitares, para policiales, que hacen vida ahí, y sin embargo la oposición ganó, y ganó con un amplio margen. No fue una victoria ni siquiera ajustada en el año 2015.
Y en las últimas dos procesos convocados por el chavismo, tanto el del mayo del año pasado como el de diciembre, ni siquiera las presiones hechas por los movimientos armados del lugar han podido garantizar que la gente salga masivamente a votar. La verdad es que la gente se ha abstenido de participar en estos dos últimos procesos.
Quería preguntarles por eso, porque el chavismo, cuando sufre el golpe de Estado del 2002, el pueblo baja a defenderlo, y sobre todo Chávez fue reiterativo en decir que fue el pueblo del 23 de enero que bajó a defender a la revolución. Eso se ha ido diluyendo en el tiempo.
Sí. sino hay otra peculiaridad que los oyentes deben conocer, que es que ese barrio de bloques, es un barrio de bloques muy grandes.
Edificios.
Grandes edificios.
¿Cuántos apartamentos puede haber en un edificio?
Mira, eso por piso debe haber una docena de apartamentos a lo largo de un gran pasillo que sí. tiene...
Y más
tiene
también.
Y más, probablemente sí. algunos otros pisos más, que dan hacia, que tienen vista hacia la ciudad. De tal manera que hay una zona que es interna a los bloques y una zona que ve a la ciudad. Y buena parte de los más feroces bloques de ese, del 23 de enero, ven a Miraflores. Es decir, está a la mirada de Miraflores. Desde Miraflores lo que se ve enfrente es justo los cerros del 23 de enero. Y desde el 23 de enero lo que se ve abajo, lo primero que ve abajo en la ciudad es Miraflores. De tal manera que el contacto visual es inevitable allí.
Es como si Ciudad Bolívar quedase al frente del Palacio de Nariño, y el Palacio de Nariño al frente de Ciudad Bolívar.
Totalmente.
Algo así.
Y esto para tal vez contextualizar un poco a nuestros internautas, a nuestros oyentes, a los estudiantes de la Universidad del Rosario que hoy se unen a las actividades académicas. Y obviamente se preguntan por qué la oposición está llamando a marchar un 23 de enero, por qué es tan simbólico hablar 23 de enero. No se habla únicamente de una fecha, sino que también se habla de un sector popular, de un sector de la población de Caracas, y todo en torno a la fecha del próximo miércoles, a la cual hay que decir, hay actores que la ven como la fecha definitoria y hay actores que la ven como el inicio de. Y tal vez empecemos por preguntar, ¿cuál es el movimiento que se está empezando a dar de cara a ese 23 de enero? Yo sé que estamos en un momento de bastante efervescencia, donde ha sido un fin de semana bastante complejo para América Latina, porque tenemos terremoto en Chile, o temblores en Chile, tenemos una situación con migrantes en Ecuador que se salió de control, y unos comentarios o unas palabras del presidente bastante desacertadas. Tenemos una situación bastante compleja en Colombia con todo esto del carro bomba.
La explosión en México,
donde ya van en 83.
83 muertos, sí.
83 muertos. Ha sido un fin de semana bastante duro para América Latina y la semana promete ser muchísimo más compleja. ¿Cuál es la hoja de ruta que ha empezado a presentar la oposición para el próximo 23 de enero?
Bueno, pues mira, estamos viendo una situación muy fluida políticamente y creo que muy pocas personas se atreverían a vaticinar exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Creo que lo que sí está claro es que hay un nuevo escenario político hoy en día en Venezuela. Completamente distinto al que se cerró, digamos, en diciembre del año pasado, y creo que se van a desencadenar acciones y sucesos que no los teníamos hasta hace poco, digamos, previstos, ¿no? Respecto a la pregunta que tú haces de si el 23 de enero o la fecha del 23 de enero es el inicio de algo o es es el día clave donde van a pasar cosas, bueno, el mismo hecho de que sea algo que de la fluidez de la situación hace difícil vaticinar algo. Lo que yo sí diría, atendiendo un poco lo que han sido las declaraciones y los hechos acaecidos hasta el momento, pareciera que el 23 de enero es un peldaño más en una serie de situaciones que van a sobrevenirse en los próximos días y semanas, ¿no? Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, creo que ha sido bastante claro en este sentido, en porque él ha dicho, bueno, que ese día lo que se convocó fue unas manifestaciones en Venezuela, que de alguna manera lo que buscan es demostrar el respaldo popular que la opción de la oposición tiene, y mostrarle a los militares, que yo creo que el sector al que están mirando tanto la oposición como el gobierno, la fuerza que tiene la oposición, con el fin de que las Fuerzas Armadas se decanten a favor de las opciones de la oposición, desconozcan también la presidencia de Nicolás Maduro, y eso pueda a su vez desencadenar un periodo de transición, que es lo que está buscando la oposición. Yo diría que es eso, pero lo que no sabemos es que cuando las situaciones son tan fluidas, puede haber desencadenantes que pueden acelerar procesos o al revés, pueden ralentizarlos también. Entonces, por eso es que es muy difícil vaticinar y decir va a pasar esto.
Pero lo único seguro es que el 23 de enero de 2019 forma parte de una dinámica política totalmente distinta al 23 de enero del 2018.
Sí.
Si el 2018, el 23 de enero estaba ocurriendo en un momento en que la población, sobre todo aquella que acompaña los esfuerzos de cambio de la oposición, estaba descorazonada, llena de una gigante incertidumbre, que venía de un año 2017 donde hizo un esfuerzo de movilización gigantesco, y eso dio lugar a 152 jóvenes muertos en el país. Estaba sencillamente sin rumbo y sin liderazgo, digamos, sin narrativa propia, sin horizontes de futuro, digamos, previsibles, y con un liderazgo totalmente desmontado. Este 23 de diciembre no sabemos a dónde nos va a conducir. Nadie, creo que en su sano juicio, puede hacer un vaticinio al respecto, pero forma parte de una nueva dinámica política que, contrariamente a la anterior, está como llena, se está deslavando un poco el miedo y la desesperanza entre los venezolanos. Hay la recuperación, digamos, de una unidad política real, que a pesar, digamos, de las diferencias que internamente pueden tener dentro de ella, tienen un plan común, hay una ruta muy clara.
Una estrategia
de la cual el 23 de enero forma parte. Entonces, ¿dónde nos va a conducir? No sé, pero es claramente un lugar que pareciera en principio totalmente distinto al 2018.
¿Cómo se está viendo, Daniela, desde la comunidad internacional? ¿Cómo es la percepción desde Colombia? ¿Cuál es la lógica o los pronunciamientos que se han dado en este marco de una posesión presidencial en Venezuela, de un presidente de la Asamblea Nacional que desconoce esa posesión y de una serie de eventos que han ido acelerando la esperanza o, hay que decirlo también, la radicalización del proyecto del gobierno?
Bueno, yo creo que lo del 23 de enero no necesariamente debe reflejar algo como un golpe de Estado, un levantamiento específico, un alzamiento de la población, sino que desde la comunidad internacional se puede percibir más como un intento más de la oposición de consolidar dos grandes sectores que ellos quieren que se pongan de su lado, por decirlo así. Uno es las fuerzas militares, con la invitación a que se acojan a la ley de amnistía y demás. Eso es un signo de que la oposición ve en las Fuerzas Armadas un brazo necesario para sostenerse, y el 23 de enero en específico las manifestaciones son un intento de la oposición por acoger al grueso de la población, por decirlo así, que pues sabemos que ha sido un error en una oposición anteriormente fraccionada el no convocar a ese grueso de la población. Ese ha sido un error grande, y estas manifestaciones podemos verlas como un signo de que la oposición ya intenta deslavarse de estar separada del grueso del pueblo. Y el otro punto interesante que yo quería tocar era la propuesta del presidente Duque de crear un organismo que él ha llamado Prosur. Esa propuesta la hizo haciendo una locución en una emisora de Cali. Pues no es algo muy oficial, pero pues es como un primer intento de conformar un bloque. De eso habíamos también hablado en el programa anterior, de conformar un bloque que se oponga a UNASUR. Y esa conformación de ese bloque paralelo a UNASUR, más bien para decirlo así, es para defender la democracia y la economía de mercado. Entonces podemos ver cómo toda esta crisis venezolana y todo lo que está ocurriendo ha hecho que la región se divida de un lado o de otro. Entonces podemos esperar también en este momento que el Grupo de Lima deje de ser, como por decirlo así, una agrupación de gestión multilateral diplomática y que se conforme como una organización internacional consolidada, que sería este organismo Prosur.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien como todas las semanas nos envía su audiocolumna en un momento que es bastante complejo, porque pues las cosas en Caracas sí se están moviendo. El país vive como una tensión y una espera que hace que esa tensión y esa espera se refleje en el ánimo y en el bienestar de los ciudadanos. Digamos que no es fácil, estos días son bastante complejos. Hay una esperanza respecto a la oposición y su reconexión con las bases. Y por el otro lado, pues hay una tensión de un gobierno que empieza a sentir que ya no cuenta con el apoyo con el que contaba antes, pero que puede llegar incluso a tratar de sostenerse por otros medios. Vamos con profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, José Luis. Buenos días, Chomi. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que están en el estudio. Continuando con el tema de quién manda en Venezuela, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo de Maduro frente a Guaidó se ha venido recrudeciendo durante la última semana. Maduro ha, de alguna manera, amenazado a Guaidó y Guaidó sigue en su intento de estructurar una ruta para salir del gobierno ilegítimo de origen y de desempeño de Maduro, planteando como vía la superación de la usurpación, la transición democrática y elecciones libres. Sin embargo, recordemos que tenemos una situación de facto que hace complicado que realmente se pueda activar un proceso de este tipo, por cuanto el gobierno de Maduro, a pesar de su ilegitimidad de origen, ilegitimidad de desempeño que por lo menos se muestra claramente a través de la deriva que ha significado el aumento indiscriminado de la hiperinflación, el aumento del dólar, la escasez y la precariedad de los servicios como agua, luz y electricidad. Y en ese sentido, sin embargo, el presidente Maduro mantiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, sobre el Tribunal Supremo, sobre los demás órganos del poder ciudadano. Por cierto, que en estos momentos se está realizando y en Twitter toda una discusión acerca de un alzamiento que hubo en el norte de la ciudad de Caracas, en Cotizas, de la Guardia Nacional, que se atrincheraron, ese cuerpo de la Guardia Nacional Bolivariana se atrincheró y pidiendo la destitución de Maduro. Eso quiere decir que, bueno, efectivamente hay un control militar, pero ese control militar se va resquebrajando si nos atenemos a esta insurrección que aparentemente ya fue controlada y los militares en armas se pidieron la presencia del fiscal militar para rendirse. Es un hecho aislado, pero ese hecho aislado nos está mostrando efectivamente que hay una situación tensa también en el estamento militar y ese poder omnímodo que ha tenido o que ha querido mostrar Maduro sobre el aparato militar, no es tal. Pero finalmente está obstaculizando lo que en Venezuela hemos intentado como la recuperación de la democracia, una recuperación de democracia de acuerdo a la ruta que ha trazado especialmente Juan Guaidó y la directiva de la Asamblea Nacional y en general todos los parlamentarios. Una ruta que por lo demás asume unas características muy peculiares. A esa revolución bolivariana que llamaba al protagonismo de la gente, precisamente la Asamblea Nacional en este momento está tratando de estructurar su camino de vuelta a la democracia a través de los cabildos que son vinculantes, hay que recordarlo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución Bolivariana, y que se han convertido en un escenario de democracia directa, paradójicamente potenciado desde el discurso de la oposición que está en situación de gobierno en la Asamblea Nacional y que el chavismo ha querido replicar, pero de muy mala manera. Es decir, tenemos en este momento una oposición haciendo uso de la democracia directa, tratando de legitimar y enfrentar entonces frente al gobierno de Maduro, al gobierno usurpador de Maduro, como ellos lo califican, su posición, pero una posición refrendada desde la democracia directa, que significan los cabildos abiertos que han tenido realmente una repercusión en toda la vida y en toda la geografía nacional, por cuanto se han venido realizando en los últimos 8 días alrededor de unos 300 cabildos, lo cual da muestra de una vitalidad, de una recuperación de la confianza de la gente en su dirigencia, en la dirigencia opositora. Sin embargo, frente al enfrentamiento de Maduro y Guaidó, también hay que tener presente a Diosdado Cabello, que es de la plenipotenciaria y supraconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, su presidente, pero que también ha sufrido, ¿verdad?, los embates de una asamblea que ni constitución ni solución a los graves problemas se ha tenido. En este enfrentamiento surge también, estamos esperando al mediodía en Venezuela, que el Tribunal Supremo dicte una medida contra precisamente la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diciendo que la única asamblea o la única directiva de la Asamblea que se debe reconocer era la del 2016, presidida por Ramos Alup, por cuanto a partir del 2016, de acuerdo al tampoco legítimo Tribunal Supremo de Justicia, el que tiene sede aquí en Venezuela, fue nombrada antes de lo que ellos, esa Junta Directiva presidida por Ramos Alup, fue nombrada antes de que la Junta Directiva, antes que la Asamblea Nacional Constituyente cayera en desacato. Así las cosas, tenemos entonces unos mandatos y un enfrentamiento de poderes realmente atroz y que pone en entredicho la posibilidad de recuperación, ¿verdad?, de la democracia, del camino a la libertad y de la paz en Venezuela. Hasta el próximo contacto.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Tratando de entender qué va a pasar el próximo 23 de enero, un día que es clave en Venezuela. ¿Cuáles son los actores? ¿Qué es lo que está pasando? El profesor Antonio Delicio nos hacía un resumen de todo lo que se está moviendo hoy en el día en Venezuela. Uno de los actores que llama la atención es la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada se divide en diferentes componentes. Uno de esos componentes es la Guardia Nacional, que es un punto intermedio entre una fuerza militar y una fuerza policial. En Colombia no tenemos muy claro qué es la Guardia Nacional, porque en el caso colombiano, pues nosotros, después de la guerra fratricida entre liberales y conservadores, tuvimos una Policía Nacional, la cual se encargó de todos los temas policiales. En Venezuela, la Policía Nacional o la Policía Nacional Bolivariana realmente surge durante el chavismo, y antes, la que fungía muchas de esas labores policiales a nivel nacional en el territorio venezolano era realmente la Guardia, mientras las gobernaciones y las alcaldías tenían sus propios cuerpos policiales. Eso hace que sea un poco más confuso entender lo que sucedió hoy en la mañana, y es que aparentemente hay movimientos de la Guardia Nacional o de miembros de la Guardia Nacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Hay que decir que en algunos momentos la Guardia Nacional, pues Chávez decía que tenían que cerrarla, que tenían que clausurar la Guardia Nacional, y dentro de los planes de Chávez en algún momento estuvo ir limitando la Guardia Nacional, pero también hay que decirlo, después se convirtió en el cuerpo de represión más importante en 2014 y 2017 contra la población. Nos hacen una pregunta María Paula Armas, quien siempre ha estado con este programa y que ha vuelto a la sintonía, nos pregunta: ¿expresa una ruptura determinante y definitiva el 23 de enero? ¿Qué transición se avizora?
No, digamos, a ver, sin duda que el 23 de enero va a ser un hito en esta nueva dinámica política que intentamos describir hace poco. Ahora, que sea que ese día se vaya a producir finalmente una ruptura, mira, es una cosa que no estamos en capacidad, al menos yo no, de decir ni de advertir. Sí creo, sin duda alguna, que este 23 de enero desata nuevas dinámicas, por cierto, no solo de naturaleza específicamente política, sino también, ¿cómo decirlo?, psicosociales en la población. Es decir, después de una intensa esfuerzo de participación social durante todo el 2017, el 2018 más bien se caracterizó por un ensimismamiento y un retiro de la población, digamos, y una despolitización de la población venezolana. Y en este momento está retomando su protagonismo. Yo creo que la gente va a estar el 23 de enero, va a estar masivamente, va a ser además mundialmente, ya hay más de 4 millones de venezolanos regados por todo el mundo y no hay duda alguna que todos se van a manifestar afuera. Va a ser un nuevo día, ciertamente va a ser un nuevo día en el que a partir de allí se van a desatar, digamos, dinámicas políticas que probablemente nos resulten inéditas.
Sí, yo creo que la estrategia política de la que veníamos hablando, que ha adoptado la oposición y que se expresa, digamos, en el liderazgo hoy en día de Guaidó, y que a su vez recoge los acuerdos entre los principales partidos que hacen vida en la oposición venezolana, han indicado claramente que el 23 de enero forma parte de una estrategia. Si no es el final del camino, ni el día decisivo. Hay algunos factores muy radicalizados de la oposición que están, digamos, tratando de colocar el 23 de enero como una fecha, digamos, decisiva, y que lo que ahí va a pasar algo y va a ser el día donde va a pasar algo. Pero eso realmente es una minoría, pero una clarísima minoría dentro de los factores políticos que hacen vida en la oposición. La gran mayoría han expresado esto, que esto forma parte de una estrategia. La estrategia es tratar de inclinar la lucha a favor de la oposición. ¿Cómo? Primero, buscando la unidad, que es un factor, y lo señalaba José Luis hace un rato. Segundo, también movilizando a la población. Tercero, logrando que la Fuerza Armada se decante también por desconocer a Maduro, y creo que es importante también de parte de la oposición abriendo pues una puerta para que el chavismo, que se ha llamado chavismo disidente de alguna manera, también le quite el apoyo a Maduro.
Hay otra cosa que se pone en juego este 23 de enero, es que estos factores que describe Xiomín, estos elementos más extremos de la oposición venezolana, están presionando para, y aspiran, que el 23 de enero Juan Guaidó diga que le asume la presidencia interina del país. Ya no de solamente la asamblea, sino del país. Creo que Juan ha sido muy consistente y muy maduro, digamos, en la manera como ha trabajado eso políticamente y comunicacionalmente. Ha dicho con claridad que no lo va a hacer. Eso sería someter al país ya no a una usurpación, sino a dos usurpaciones. Van a existir en la ruta que ya trazaron desde la asamblea, y en eso parecieran que no se dejan presionar por estos factores.
Respecto a los cuerpos militares y sus posibles comportamientos en los próximos días, creo que el temor de una represión está presente, y creo que los ojos del mundo observan a la Fuerza Armada venezolana en tanto como cuerpo que esté dispuesto a defender al gobierno bajo cualquier circunstancia, porque finalmente lo que se propone el 23 de enero es una movilización. En Venezuela hemos tenido diferentes movilizaciones en diferentes momentos. De hecho, pues el chavismo ha sido un periodo prolijo en movilizaciones. El año pasado fue un año que no fueron movilizaciones conectadas políticamente, pero hubo muchísimas movilizaciones de enfermeras, profesores, de incluso miembros de la Guardia Nacional en algunos estados salieron también a movilizarse en contra de sus condiciones salariales o en contra de alguna de sus demandas específicas. Pero lo de el próximo miércoles se ve como una gran mega movilización. ¿Qué pasa si la oposición no logra sacar la gente que quiere a la calle? ¿Qué pasa si el miedo puede más? Si las Fuerzas Armadas o la posible coerción hacen que la gente no se movilice y sea más una movilización en el exterior, una movilización de los venezolanos que están en Bogotá, en Madrid, en Miami, que una movilización realmente en Caracas o en cualquiera de los estados de Venezuela, en Zulia, en Táchira, que es un estado tan emblemático para la oposición. ¿Qué pasa si esa expectativa de movilización no se logra? Y es que hay que entenderlo. Muchos padres están en la dinámica de yo dejaría que mi hijo salga a protestar, a movilizarse, así sea una movilización pacífica, teniendo en cuenta que el gobierno en ocasiones anteriores y particularmente a través de los colectivos ha criminalizado y ha perseguido a los que se expresan en contra del oficialismo.
Bueno, estamos en un momento de acumulación como de fuerzas por parte de la oposición y por parte del gobierno. La oposición ha venido, desde que asumió Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional, ha venido convocando lo que en Venezuela llaman cabildos abiertos, que no son más que concentraciones públicas donde los diputados, así los representantes de cada una de las regiones se reúnen pues con sus electores y hacen una acción pues de protesta y de diálogo entre ellos, ¿no? Esto han sido muy exitosas, sí, realmente desde esa época el año pasado, donde hubo casi una desmovilización casi absoluta, digamos, de las fuerzas políticas, porque sí había habido protestas de carácter más social. Ha habido una serie de concentraciones bastante importantes a lo largo y ancho del país, ¿no? Pero el gobierno también se está moviendo, por otro lado. Entonces el gobierno va a tratar de movilizar a su gente y va a tratar de desmovilizar a la oposición. Los acontecimientos militares que tuvieron en la madrugada de hoy en Caracas, que han sido muy, muy confusos y a los que se ha referido Antonio de Liso, podrían ser parte de estas estrategias para tratar de desmovilizar a la oposición, en el sentido de generar dar a entender que hay un control militar por parte del gobierno, y si se genera algún tipo de represión también, de alguna manera inhibir a la oposición o a los partidarios de la oposición a que salgan. Eso no lo vamos a saber hasta el miércoles. Lo que sí tenemos claro es que ha habido un renacer de las movilizaciones políticas y donde la población ha comenzado a seguir los llamados de sus dirigentes de salir a la calle y movilizarse pacíficamente, por supuesto.
Sí, las batallas previas al 23 de enero han sido varias y yo creo que en este momento, digamos, esa decisión... Hay decisión dividida en los momentos, en las batallas previas, es decir, yo creo que la oposición ha ganado varias de ellas, un poco porque ha logrado recrear, digamos, la participación de la gente en este proceso político, porque ha logrado de nuevo calentar, digamos, la conciencia de la gente, porque y básicamente con unos mensajes muy claros, muy directos, muy precisos y con un plan, y mostrando el mayor monto de unidad obtenido desde el 2016, por lo menos. Entonces, creo que esas son cosas, digamos, que motivantes para presumir que va a haber un 23 de enero con una importante presencia, digamos, del pueblo del país en las calles de cada uno de sus lugares. Además, cuando contabilicemos lo que está significando el mes de enero en términos para la economía venezolana, esto va a ser un desastre. Probablemente va a ser el mes en que en los últimos meses ha habido mayor caída del Producto Interno Bruto. Venezuela está literalmente postrada económicamente y las primeras cuentas dan más del 100% de inflación solo en el mes de enero. De forma tal que la gente que no quiera el gobierno tiene miles de razones por estar en la calle, pues, y están de nuevo siendo politizadas estas razones.
¿Cómo se perciben desde Colombia, Daniela?
Pues yo creo que esos cabildos, como decía Chomín, los cabildos abiertos son también un intento de lo que decíamos antes de la oposición, de apegarse a la población, y es que los cabildos han servido para darle más que todo moral, diría yo, a la gente, porque es como un mensaje de decir, con los cabildos empezó la independencia de Venezuela, con los cabildos también se puede restaurar Venezuela ahora. Pero al igual que decía Chomín, pues el gobierno tampoco se ha quedado quieto, y otro intento, digo yo, de demostrar que del gobierno demostrar que quiere tener a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas como tal de su lado, y también a los colectivos y a las milicias. Es un intento, por ejemplo, el de la operación cívico-militar que conmemora el bicentenario del Congreso de Angostura, no recuerdo el nombre específicamente, pero ese es un intento más del gobierno de mostrar, pues, que además de que tiene las fuerzas militares de su lado, que además ellas mismas hace unos días confirmaron después de la posesión que lo apoyaban, es también un intento del gobierno de mostrar que tiene a los civiles que están alzados en armas de su lado. Y eso es también, así intenta como equiparar esos intentos de la oposición de comunicarle a la población que pues pueden hacer algo por ellos.
Eso que ocurrió temprano en la madrugada de hoy en el norte de la ciudad de Caracas, en un barrio específicamente que se llama Cotiza, donde funciona, hay un destacamento de la Guardia Nacional, que aparentemente se alzó, salió y motivó a la ciudadanía de sus alrededores a participar, y que efectivamente la ciudadanía además lo hizo en esos lugares. Puede que sea digamos una operación de contrainteligencia militar para provocar más bien un proceso de desmovilización y ayudar a desconvocar lo que se está convocando para el 23 de enero. No obstante, sea una cosa u otra, a mi juicio al menos, lo que prueba esto es que la incertidumbre y el miedo cambió de lugar. Digamos, el 23 de enero del año pasado, en los días previos al 23 de enero del año pasado, nadie se hubiera esperado que ocurriera una cosa como esta. Ya hubiese sido motivada por el propio gobierno o porque espontáneamente realmente ese batallón de muchachos de allí, que básicamente es pura tropa, lo que está en esas zonas de la ciudad, se hubiese levantado. Ya sea esto falso o cierto, lo que eso indica es que desde el otro lado están las incertidumbres y los miedos posesionados de ellos.
Hace un año por estas fechas, en una operación bastante cuestionada y que ha sido declarada por muchos como una ejecución extrajudicial, moría un policía que se había levantado, que había lanzado granadas desde un helicóptero al Tribunal Supremo de Justicia, y quien en algún momento se convirtió, se prefiguró como una especie de figura de la resistencia, Óscar Pérez. Óscar Pérez logró llamar la atención de los medios internacionales, hacía esporádicas apariciones en ellos en marco de algunas manifestaciones a lo largo de todo el 2017, pero hace un año, en una operación en la cual se dicen que él se rindió, que él se entregó a las autoridades, es dado de baja, y el gobierno dice que fue en el marco de dicha operación donde este evento ocurrió. Hay que decir que el disparo que termina con su vida, pues fue un disparo en la cabeza, lo cual pues demostró tal vez la fiereza y la agresividad con la cual el gobierno respondió ante el desafío de Pérez. En ese orden de ideas, no hay motivos para esperar que el gobierno en un momento determinado decida sacar la peor cara del chavismo, decida sacar nuevamente esa cara violenta, amparada en colectivos que violan derechos humanos, pero que como no tienen pertenencia realmente al Estado, se ocultan detrás de máscaras, detrás de lentes grandes y atacan a la población. Recordemos que incluso en el 2002 pues, tuvimos el escenario donde habían protestas del oficialismo y de la oposición que se encontraron y se estrellaron, en ese orden de ideas, tratando de ver un escenario de eso, del terror que puede llegar a ser el oficialismo este 23 de enero, porque lo digo desde el lado colombiano, donde veo muchos actores, sobre todo de la política colombiana, y congresistas que han puesto y han compartido cosas en sus redes sociales donde dicen que salgan a protestar, pero la invitación es una invitación que muy, digamos, a veces uno como que siente que no se dan cuenta que eso puede llegar a tener un tono de sangre de fondo.
Sí, bueno, yo creo que así ese escenario tampoco lo podemos descartar en absoluto. Sí, yo creo que siempre estará presente la posibilidad de una radicalización y de una huida hacia adelante del régimen para preservar pues sus posiciones. Es verdad también que la situación es diferente. Hace un año, digamos, la crisis económica ha seguido su curso y ha ido afectando pues ya no solamente a la población en general, sino a sectores como los militares, que hasta hace muy poco, o todavía son sectores privilegiados, pero que incluso en los sectores medios y bajos de las mismas Fuerzas Armadas, la crisis económica está afectándoles gravemente, ¿no? Y luego también creo que hay un tema que hay que considerarlo, que también es peligroso, y es que puede haber diferentes movimientos dentro del propio gobierno. Así, el tema del mando único y tal, creo que hoy en día está mucho más cuestionado, ¿no? Entonces puede haber sectores dentro de las Fuerzas Armadas, puede haber sectores dentro del chavismo que puedan pretender tomar posiciones más duras, o puede haber sectores que puedan estar pensando que es el momento de negociar o de ser más moderados. La detención de Guaidó creo que reflejó claramente esas contradicciones que hay dentro del chavismo. Entonces hay que ver también cómo dentro del chavismo se mueve esa correlación de fuerza interna dentro de ellos, para ver qué sector es el que se puede imponer eventualmente o no se puede imponer. De repente hay una situación ahí de empate, ¿no?, entre ellos, y eso también es complicado porque enrarece mucho la situación y hace mucho más difícil determinar un resultado.
Ahora, en esta movilización del 23 de enero y la que podrían esperarse que pasaran luego, posterior a esa fecha, hay dos elementos que yo quisiera destacar respecto a las que se produjeron en el 2017. Una de ellas es que hay una dirección, hay una conducción política, creo que mucho más clara y consciente, sí, digamos, de lo que implica una movilización social en las ciudades del país hoy. Creo que hay una ruta, hay claramente una ruta, para lo cual la movilización no es sino un factor, digamos, que coadyuva a que esos otros objetivos dentro de esa política se produzcan. Y los factores más extremos de la oposición forman parte, digamos, de esta munición sin duda alguna, pero están, creo yo, neutralizados en este momento comunicacional y políticamente. Y existe el Frente Amplio. Ese esfuerzo del Frente Amplio ha logrado que también factores de la sociedad civil se incorporen en la dirección de este proceso. Yo creo que eso...
Y del chavismo disidente.
Y del chavismo disidente, que ciertamente no estuvo participando de los otros procesos de comunicación. Yo creo que eso, digamos, nos podría llevar a pensar que la naturaleza y las consecuencias de las movilizaciones que se produzcan a partir de enero tengan efectos distintos sobre el proceso político venezolano.
Es un momento bastante complejo para Venezuela y hay que hacer votos para que esto no termine en una situación de violencia. Yo creo que lo más importante es eso. La oposición está expresando, se van a dar una serie de movilizaciones, el gobierno va a salir con movilizaciones también similares. Puede que no pase nada el 23 de enero y eso no quiere decir que esté mal. De hecho, el mejor de los escenarios es que no haya una confrontación, pero que los dos bandos puedan expresarse libremente. Obviamente, dentro de lo que es el proceso de evolución de la oposición, ya lo decía José Luis, se viene construyendo un nuevo liderazgo que tiene en cabeza a Juan Guaidó, un joven de voluntad popular, pero hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha tratado de meterle un palo a la rueda de ese liderazgo, tratando de convocar o decir que la única mesa directiva que es reconocida es realmente la mesa directiva de 2016, que era la que lideraba el señor Ramos Alup de Acción Democrática. Y para muchos, el papel de Acción Democrática durante el juego oposición-gobierno, algunos consideran que los apetitos políticos de Acción Democrática pueden llegar en algún momento a jugar en contra de la oposición. ¿Qué tan claro es eso en este momento donde el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente le ha dado nuevamente la presidencia al señor Ramos Alup y donde Acción Democrática, que sigue siendo uno de los partidos tradicionales e importantes en Venezuela, podría convertirse o en un factor de cohesión o en un factor de desestabilización de este nuevo liderazgo opositor?
Bueno, esta jugada, digamos, del gobierno de utilizar al Tribunal Supremo de Justicia para declarar en desacato a la Asamblea Nacional y por lo tanto no reconocer a su directiva elegida por los propios miembros de la Asamblea Nacional en la figura de Juan Guaidó, pues es también, como lo veníamos comentando, una jugada más para tratar de desviar el juego, para tratar de trancarlo y tratar de desinflar, digamos, toda esta estrategia que está llevando a cabo la oposición. Yo no creo que sea tan fácil. Yo creo que ya, como lo decía José Luis, se han abierto unas dinámicas que el liderazgo, digamos, de Juan Guaidó ahorita, presidente de la Asamblea, ha sido algo que se ha producido de una manera como naturalmente, pues. Y entonces no creo que sea tan fácil para el gobierno decir, bueno, ahorita no, el presidente de la Asamblea no es Guaidó, sino que es Ramos Alup. Yo creo que ahí hay unas dinámicas que se han desatado que no van a ser tan fáciles para el gobierno desviar. Va a intentar trancar el juego, indudablemente. Pero yo creo que la gente se ha sentido bastante bien reflejada en este nuevo liderazgo y en esta nueva correlación, digamos, de fuerzas que se han dado para convocar nuevamente a la unidad de la oposición. Entonces, no creo yo que sea tan fácil para el gobierno ahorita tratar de imponer otro liderazgo y tratar por decreto, digamos, de suspender el liderazgo que de manera, digamos, bastante auténtica y natural se ha reflejado en el caso de Juan Guaidó.
Hay otro detalle allí, Xiomín, que es que Acción Democrática forma parte de la actual Junta Directiva de la Asamblea, es decir, Edgar Zambrano es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, de tal manera que, en principio, Acción Democrática forma parte del acuerdo y está de la ruta, está representada ahí. Exacto. En el acuerdo, en la actual Asamblea. Edgar Zambrano es un hombre de Henry Ramos, pero yo creo que sería extraordinariamente costoso, digamos, para Acción Democrática que oyera, digamos, estos cantos de sirena que pretenden dividir la oposición y eso reanimara a Ramos Alup a pretender ser. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. En Venezuela las cosas imposibles, increíbles pasan tres veces al día, pero en este caso creo que sobre todo la participación, porque hay una expresión política concreta en la junta directiva, pero ahí hay un acuerdo político que respaldado, digamos, por factores que están por encima de los partidos, que creo que son garantes de que este proceso se siga conduciendo de la manera que le ha correspondido al joven Juan Guaidó dirigir.
Los venezolanos en el exterior también se van a expresar. El recorrido en Bogotá, ¿por dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál es la lógica de la movilización que también se está haciendo en diferentes ciudades? ¿Cuál es esa movilización en Bogotá? ¿Alguno de ustedes tiene el cronograma?
Sí, la convocatoria que han hecho los organizadores es para mañana martes a las 5 de la tarde en el Carulla de la carrera 15 con calle 85. Ahí va a haber una concentración y luego de ahí la idea es hacer pues un recorrido hasta la residencia del embajador de Venezuela en la carrera séptima, también con calle 85.
Pero es el martes, no es el miércoles.
Perdón, el miércoles. Me disculpan, sí, tuve un lapsus ahí.
Es el miércoles. Y ya para ir cerrando, su comentario de cierre muy brevemente. Un minuto, Daniela.
Hay que estar pendientes también después de este 23 de enero lo que pase y el comportamiento que tenga el gobierno, que tan represivo o no esté. Hay que también observar que este fin de semana la jefe de la misión de la Unión Europea en Venezuela se reunió con miembros de la Asamblea Nacional y con el presidente Maduro y pues dio como unas luces de que tal vez podría haber una vez más una mesa de diálogo que la Unión Europea propuso se llamara Grupo Internacional de Contacto para crear como una solución, una transición pacífica para lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, dependiendo de lo que ocurra el día de las manifestaciones, podemos esperar que esas discusiones prosperen o no.
Con este comentario final de Daniela vamos cerrando este espacio de Esto No Es Una Frontera. Los esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en nuestros podcasts, con nuestros medios aliados a través de la plataforma de Spreaker, en los controles Nelson Duarte, como Community Manager María José Álvarez. Los dejamos. Esto no es una frontera, esto es un río.
Anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter @urosarioradio.